Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Buenas tardes o buenas noches, como prefieran, todavía un poco de claridad en el cielo. Bienvenidos a la primera emisión de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en este 2018, que arrancamos con mucha expectativa y la verdad que arrancamos con todo. Y los invito a ver el sitio de Sobre la Tierra en sobrelatierra.agro.uba.ar, donde pueden ver nuestra producción de 2018 con una cantidad de notas que están muy buenas. Y aprovecho en este caso para saludar a mi copiloto en este viaje que es sobre la Tierra, que es Sebastián Tamashiro. ¿Qué haces, Tama?
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Bien.
Voy a hacer un suspiro radial. ¡Ah, qué lindo volver a la radio!
¿Viste? Arranca. Bueno, y entonces vamos a contarles a la gente que hoy nos van a visitar Paula Casadei, que es recientemente licenciada en Ciencias Ambientales en la Facultad de Agronomía, y Martín Garbulski, que es profesor de Forrajicultura de la Facultad y a su vez es director de la especialización en Manejo de Sistemas Pastoriles de la Escuela para Graduados Alberto Soriano de nuestra facultad. Y bien, Paula y Martín nos van a hablar acerca de las ciudades como hotspots o islas de calor urbanas en la Argentina, es decir, ¿cuáles ciudades son las más calientes o las más frías? ¿De qué depende esto? ¿Qué consecuencias puede tener para el futuro? ¿Cómo planificar nuevas ciudades? ¿Planificar crecimiento? ¿Con qué materiales? ¿Con qué vegetación? Y además Martín, en la segunda mitad de esta primera parte del programa, nos va a hablar sobre la nueva edición de la especialización en manejo de sistemas pastoriles que dirige él en 2018. Ya en la segunda parte del programa nos va a visitar Pedro Pellegrini, que es investigador del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas vinculadas a la Agricultura, el IFEVA, que es un instituto del CONICET con sede en la Facultad de Agronomía. Pedro, junto con Roberto Fernández Aldunzin, del mismo instituto, publicó un paper en el que hallaron una mejora en la eficiencia global en el uso de la energía para la agricultura. Y para eso analizaron durante 50 años 58 países, los 58 países que son responsables del 95% de la producción agrícola del planeta, o sea, casi todos. Y encontraron esos resultados y además nos van a contar también los riesgos de intensificar y de expandir la producción simultáneamente, como ocurre en nuestro país. Hecha esta presentación, vamos a un corte para escuchar un tema musical y nos encontramos acá mismo en minutos.
Si en este cielo hay un Dios que me enseñe a aguantar a este tipo infeliz que llegó para robar. Si en este cielo hay un Dios que me enseñe a destrozar el maldito grabador que no para de sonar. Vamos a romper, vamos a decir, mismo con rodillas. Prepara tu canción y no esperes mucho más. Date vuelta a salir y un hachazo al mezclador. Y nuestro nombre va a estar encendido en un cartel. Solo hay que juntar mucha arena en los pies. Vamos a romper, vamos a decir, ritmo con rodillas. Glory, glory, ah, voy a morir en tus brazos de luz. El amor no me deja pensar. Glory, glory, ah, voy a morirme con voz mujer. Esta música rompe mis pies. Contrabando de amor, ya no tengo moral. Somos nueve de más y el planeta batalla. Si en este cielo hay un Dios que me enseña a soportar el maldito grabador que no para de sonar. Vamos a decir, vamos a romper, rima con rodillas. Ya te queda poco tiempo, muy poco tiempo, Dios, muy poco tiempo. Siempre hay un pez más gordo, ya no lo mires más, ya no lo mires. Vamos a romper, vamos a decir, rindo tus rodillas. Glory, glory, a morir en tus brazos de luz. El amor no me deja pensar. Glory, glory, a morirme con voz mujer. Esta música rompe mis pies. Thank you.
agua a morirme en tu brazo de luz. El amor no me deja pensar. Glory, glory, agua a morirme con vos, mujer. Esta música rompe mis pies. Glory, glory, agua a morirme en tu brazo de luz. El amor no me deja pensar. Glory, glory, agua a morirme con vos, mujer. Esta música rompe mis pies. Esta música rompe mis pies. Esta música.
Primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y tenemos la suerte de contar acá en el estudio, en el piso, con dos invitados. Ellos son Paula Casadei, que es licenciada en Ciencias Ambientales en la Facultad de Agronomía, y Martín Garbulski, profesor de la Cátedra de Forrajicultura y director de la especialización en manejo de sistemas pastoriles de la Escuela para Graduados Alberto Soriano de nuestra facultad. En estos primeros 10 minutos, Paula nos va a contar los resultados y las conclusiones salientes de su trabajo de tesis de grado, en la que investigó cómo es la dinámica del calor en las ciudades. A qué se denomina islas de calor urbano o hotspots y lo que se desprende de esos hotspots, lo que se desprende de esos resultados. Bien, ella lo va a explicar mejor que yo, así que bueno, bienvenidos a Sobre la Tierra.
Tienes 10 minutos, no hay sin presiones.
Sin presiones, pero antes que nada, porque vamos a hablar de las islas de calor, pero estaría bueno que nos contaras qué son las islas de calor urbanas.
Bueno, muchas gracias por invitarnos. Lugar, y las islas de calor urbanas se definen como la diferencia de temperatura que existe entre las ciudades y el entorno, y este es un fenómeno que fue estudiado en varias ciudades en Argentina. Hay varios casos de la descripción de esta diferencia de temperatura, uh-huh, en Buenos Aires, en Bahía Blanca, y hay también casos a nivel regional o global que tienen en cuenta las ciudades, por ejemplo Estados Unidos o de China. Fue un estudio muy largo por tener un análisis innovador, porque llevamos a cabo un estudio con 33 ciudades, uh-huh, y tratamos de describir esta isla de calor en Argentina.
De todo el país, ciudades de todo el país.
Ciudades de todo el país que van desde Jujuy hasta Trelew y desde Mendoza hasta La Plata, uh-huh, tomando muchas ciudades con diferentes características poblacionales y con diferentes contextos ambientales, de precipitación, de temperatura.
Uh-huh. Bien, y yo leí tu trabajo antes, ¿no? Y entonces me dio la sensación de que era un trabajo muy muy original. ¿Por qué esta originalidad? ¿Qué es lo que diferencia a esta forma de análisis para ver lo de las islas de calor urbana?
En primer lugar, es un tema que es innovador dentro de la Facultad de Agronomía, que es el comienzo de lo que se llama ecología urbana, que es una nueva disciplina que relaciona el ambiente con los habitantes de las ciudades y su impacto y su interacción. Uh-huh. Por otro lado, trabajamos con imágenes satelitales de sensores remotos, que nos permitió hacer un análisis regional, esta comparación entre ciudades, que fue un avance del conocimiento de las islas de calor en Argentina. Uh-huh. Fue un estudio bastante explorativo, innovador en ese sentido, porque no se conocía mucho sobre estas relaciones, sobre la dinámica de las islas de calor.
Una consulta, esto de ecología urbana, ¿a qué se refiere? Porque yo cursé la carrera igual que vos y creo que no lo escuchamos mucho.
No lo escuchamos mucho, casi siempre estudiamos muchas cosas sobre el campo, y esto de la ecología urbana es una disciplina derivada de la ecología tradicional, pero que indaga un poco más sobre esta relación con las ciudades y el impacto del hombre en las ciudades con su ambiente y cómo modifica flujos de materia y energía dentro de las ciudades. Es como una aproximación más cercana a nosotros como habitantes de las ciudades.
Claro. Ese día faltaste, Diego.
Y otra cosa que es importante, que ya estamos pasando los habitantes urbanos somos muchos más sobre la tierra que los habitantes rurales. Ajá. Entonces, la ecología se dedicaba principalmente a estudiar los ecosistemas no tocados, silvestres, o inclusive los ecosistemas agrícolas. Pero no estudiaba el ambiente más importante donde vivimos la mayor parte hoy día de la población humana. Claro. Entonces, el trabajo de Paula intenta justamente estudiar una parte de eso que nos preocupa a todos, porque nosotros sentimos el calor en la ciudad, pero bueno, realmente la ciudad, ¿es más caliente que el entorno o no? ¿Y por qué es más caliente? Es más caliente porque o si no, o al revés, si es más fría. Claro. Que de hecho, uno de los resultados interesantes del trabajo de Paula es que descubrió que también existen islas de frío. O sea, eso que nosotros suponíamos, que las ciudades siempre iban a estar más calientes, no es tan así, sino que eso depende de dónde está ubicada la ciudad. No es lo mismo una ciudad que está ubicada en un lugar desértico que una ciudad que está ubicada en un ambiente mucho más húmedo, como podría ser Posadas, por ejemplo.
¿Y eso, lo más importante es el entorno, o hay características de las ciudades que las hacen que sean más frías o menos frías, o más calientes o menos calientes, independientemente de dónde estén?
Y de día y de noche, falta aclarar.
Y de día y de noche.
Sí, varían de día y de noche. Nuestros análisis, el principal mensaje es que el contexto de su ubicación es lo más importante. Uh-huh. Define su comportamiento como isla de calor, isla de frío, más allá de su población o su extensión, porque lo que define la isla de calor es que estamos sacando cobertura vegetal y uh-huh. construyendo caminos, edificios y modificando la energía disponible. Eso aumenta la temperatura. Y sin embargo, como dijo Martín, el lugar, la precipitación y la temperatura va a determinar que se comporte como isla de calor.
Claro. Pero aparte de otras características de lo que preguntabas recién, Pablo, tiene que ver, por ejemplo, de cuán cercano está un cuerpo de agua. Uh-huh. Por ejemplo, las ciudades que están sobre el mar o sobre un río importante, como podría ser el Paraná, se nota un efecto de atemperamiento de la temperatura cuanto más cerca están de ese cuerpo de agua. Entonces uno podría pensar, respecto a una de las preguntas que vos pensabas, era si no habría que generar cuerpos de agua dentro de las ciudades. Es decir, tener más lagos uh-huh. o lagunitas.
O alrededor de las ciudades.
O alrededor de las ciudades, o de alguna forma poner las ciudades en lugares donde haya mayor disponibilidad de agua, que tienen un efecto de reducir ese impacto por cómo se comporta el agua frente a las superficies sólidas.
O sea que uno de los potenciales usos de esta tesis es la planificación del crecimiento, de la generación de nuevas ciudades a futuro.
Exacto. El cómo crecemos y dónde crecemos, con qué proporción de espacios verdes o qué proporción de cuerpos de agua que ayuden uh-huh. a temperar esas ciudades.
Y perdón.
No, y una de las consecuencias que tiene y de las preocupaciones que tenemos los argentinos es con respecto al consumo de energía. Ajá. Porque es decir, que si nosotros generamos ciudades que son más amigables para nuestro confort, y que consuman menos energía en términos de aparatos de aire acondicionado uh-huh. o de acondicionamiento de la vida, pueden ser ciudades que sean más eficientes en términos del uso de la energía.
Claro. Y
no, quería saber también las ciudades que dieron más diferencia de temperatura.
Eso iba a preguntar.
Estamos conectados por ahí.
Muy bien.
Por un lado, dieron mucha diferencia positiva, son islas de calor muy grandes, digamos, las ciudades del norte del país, como Oberá, que se encuentra en la provincia de Misiones, y por el otro lado, las ciudades más frías que tuvieron diferencias negativas fueron las que están ubicadas en la zona árida, como Mendoza, con uh-huh. hasta 4 grados de diferencia promedio anual, o 4 grados de diferencia con su entorno anual también.
¿Y cuánto varía eso? ¿Promedio 4 y cuánto puede llegar?
Y existen, nosotros hicimos un análisis que es diario o promedio cada 8 días y se vieron diferencias de hasta 16 grados, 11 grados. O ciudades como Pergamino, que se encuentra en una zona templada del país, tienen diferencias promedios anuales de medio grado, por ejemplo. Claro. Es muy variable entre las ciudades y entre estaciones.
Entre día y noche.
Entre día y noche, exacto.
Claro, porque una de las cuestiones que está involucrada en la tesis de Paula es lo que llamamos el cambio en el uso de la tierra. Entonces, uh-huh. en Oberá urbanizamos una zona donde originalmente había algo bastante parecido a una selva. En cambio, si nos vamos a, por ejemplo, San Rafael, en Mendoza, lo que hacemos es urbanizar algo que era muy parecido a un desierto, más cercano a lo que llamamos el monte. Entonces, en San Rafael, por ejemplo, lo que pasa es que la actividad de la vegetación es más alta dentro de la ciudad que afuera de la ciudad. En cambio, en Oberá, en Posadas, el fenómeno que se produce es al revés y mucho más intenso, porque eliminamos prácticamente una selva para poner techos de chapa, techos de teja, asfalto claro. o superficies de cemento.
Bien. ¿Quieren cerrar la nota de alguna manera? Ya casi estamos sobre el corte.
Yo como director de la tesis de Paula, lo que estoy más impactado es justamente lo que preguntabas antes, Sebastián, que no habías escuchado en la carrera de Ciencias Ambientales, la cuestión de ecología urbana. Y este es el proceso más interesante que está ocurriendo en la Facultad de Agronomía con respecto a tener una carrera relativamente nueva, que es la de Ciencias Ambientales, en donde los recientes egresados ya se están apropiando de la carrera y están generando disciplinas nuevas que antes los agrónomos no las teníamos, porque no eran parte de nuestro interés en el estudio. Entonces, yo ahora, digamos que quiero que esto sea una cátedra nueva, un área de estudio nueva o como quieran llamarlo, pero que los licenciados en ciencias ambientales se apropien de eso y la hagan crecer, y aparte de estudiar las islas de calor, se pueden estudiar muchos otros problemas relacionados con la ecología urbana. Así que yo estoy sumamente entusiasmado con los resultados de la tesis de Paula, pero más allá de eso, con la formación de gente en nuevas disciplinas que tienen que ver con las ciencias ambientales.
Buenísimo. ¿Vamos a un corte?
Vamos.
Ya volvemos. Gracias.
Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66, serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer bien. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que verás Amarillo, Galú, hasta México, Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que verás Amarillo, Galú, hasta México, Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Nah. Andarás bien por la 66.
Segundo bloque en Sobre la Tierra. Y aquí estamos con Martín Garbulski y Paula Casadei, que recién nos estuvieron iluminando sobre lo que son las áreas de calor urbanas. Y en este momento Martín Garbulski, profesor de la Cátedra de Forragicultura de la Facultad y director de la especialización en manejo de sistemas pastoriles, que es un posgrado de la Escuela para Graduados Alberto Sereno de nuestra facultad, nos va a contar ahora cuáles son las particularidades de esta nueva edición que va a arrancar ahora en 2018 de la especialización que él dirige, y te paso la palabra. Lo que te quería decir es, tenés 10 minutos para convencer a los estudiantes de que se anoten en este posgrado.
Bueno, gracias Pablo por el desafío.
Y te paso la pelota.
Muchas gracias Pablo. Lo que les quiero contar es que estamos por lanzar una nueva camada de la especialización, en donde ya hay una gran cantidad de inscriptos interesados, que principalmente la dirigimos a gente que está interesada, por supuesto, en lo que tiene que ver con el manejo de los sistemas pastoriles, a la producción ganadera sobre recursos forrajeros. Uh-huh. Y principalmente teniendo en cuenta que Argentina tiene una gran superficie que no tiene capacidades de uso de la tierra para hacer agricultura y que tiene usos ganaderos muy interesantes. Lamentablemente tenemos muchos déficits en materia de lo que es la producción ganadera, tanto en temas ambientales como también en temas de eficiencias. Por ejemplo, Pablo, no sé si sabés, pero de las vacas que tenemos en Argentina, que las tenemos para que nos den terneros, prácticamente la mitad de ellas están pastando y no producen absolutamente nada. Solamente la otra mitad nos dan un ternero por año. Eso quiere decir que somos muy poco eficientes. Tenemos una eficiencia entre el 50 y 60% de producción de terneros de las vacas. Y eso quiere decir que tenemos que mejorar mucho como país ganadero. Y tiene muchos impactos eso de tener animales que no producen terneros. Por ejemplo, en la emisión de metano que se libera a la atmósfera, y eso genera, el metano es un gas que es muy dañino en términos de lo que es el cambio climático y el efecto invernadero. Y entonces, si esas vacas estuviesen produciendo un ternero cada una todos los años, tendríamos mucho menos impacto en nuestra producción ganadera sobre los gases de efecto invernadero. Entonces, la especialización, poniendo en contexto eso, lo que intenta es capacitar a la gente que está, a ingenieros agrónomos, veterinarios, biólogos, o gente que está interesada en el manejo de los sistemas pastoriles productivos o de conservación, a darles estas herramientas para que puedan hacer un manejo más informado, más pensado, pensando en nuevas tecnologías, pensando en nuevas alternativas y sobre todo pensando en ser más amigables con el ambiente.
Ah, justo te iba a preguntar eso, porque te iba a preguntar si la especialización contemplaba una visión ambiental o económica o era netamente productiva.
Mirá, me remito a los resultados que tenemos. Algunos de nuestros egresados en estos más de 10 años que tienen la especialización están trabajando justamente diseñando nuevas áreas protegidas. Desde la Fundación Vida Silvestre, vinculados con la Fundación Vida Silvestre, están trabajando pensando cómo hacer para conectar a campos productivos con parques nacionales. Por ejemplo, el parque nacional más o menos nuevo que se llama Campo del Tuyú en la Bahía de San Borondón. Sí. Bueno, se están creando alrededor, gracias a uno de nuestros egresados, que lo digo con mucho orgullo, porque justamente es un ingeniero agrónomo que hizo la especialización y se formó de esa forma para tratar de pensar en la producción como ingeniero agrónomo, pero también en la conservación de, en ese caso, el venado de las Pampas, que cada vez tiene más reducido su territorio. Entonces, la única forma que hay no es hacer un parque nacional que tiene solamente 3.000 hectáreas. Me parece un número grande, pero es muy chiquito para lo que es un parque nacional y para lo que es el venado de las Pampas. Claro. Gracias al trabajo de este egresado, se consiguió aumentar muchísimo la población de venados de las Pampas. Y eso por la red de establecimientos ganaderos productivos que hay en torno al parque nacional.
El año pasado, justamente en Sobre la Tierra, sacamos una nota que le hicimos a Adriana Rodríguez, porque respecto a la conservación del venado había salido un trabajo en Ecología Austral. Y los invito a leer la nota en el sitio de Sobre la Tierra.
Bueno, justamente Adriana Rodríguez dirige la especialización conmigo. Uh-huh. Y entiendo que hay alguien involucrado, que es el que estoy mencionando ahí, que es Pablo Preliasco.
Pablo Preliasco.
Que está involucrado en esa nota, que es egresado de la especialización.
Exactamente.
¿Y podemos adelantar algunas de las herramientas que podrían aprender los estudiantes?
Sí, por supuesto. Gracias, Sebastián, porque... las herramientas que aprenden son desde el uso de herramientas satelitales. Ajá. Por ejemplo, para caracterizar la heterogeneidad ambiental, para caracterizar la producción forrajera, pero también intentamos que los estudiantes aprendan sobre cómo modelar un sistema. Es decir, si nosotros tuviésemos que esperar hacer experimentos, por ejemplo, de ¿qué hago? ¿Pongo más animales, menos animales? Puede hacer desastres. Entonces, una herramienta muy importante que tenemos hoy es hacer modelos matemáticos en donde nosotros podemos hacer una estimación de la productividad primaria y variar. Por ejemplo, ¿qué pasa si fertilizo? Entonces, ¿esa fertilización va a aumentar la productividad o qué va a pasar con esa productividad? Y no tengo que esperar 10 años para ver esos resultados. Lo puedo hacer en un rato. Por ejemplo, uno de los próximos egresados de la especialización justamente trabajó utilizando modelos. Y para eso, el resultado importante de eso es que él trabajó sobre el Chaco, y en la región chaqueña la variabilidad en las precipitaciones es altísima. Entonces, si vos empezás a mirar qué pasa hoy con las precipitaciones, que hoy justamente estamos en una sequía de las más severas del último tiempo, vemos que esa sequía seguramente se repitió en algún momento del pasado, ajá, no tan... lejano, digamos, dentro de los últimos 100 años. Sí. Pero tenemos que ver datos de 100 años para darnos cuenta que esa sequía que está ocurriendo hoy ocurrió en algún momento. Entonces la decisión de la carga animal, es decir, de cuántos animales ponemos, está muy relacionada con saber cómo es esa variabilidad en las precipitaciones, porque la variabilidad en las precipitaciones es la que nos determina cuánto pasto vamos a tener. Entender esas relaciones son parte importantísima de lo que hacemos en la especialización, con viajes a campo, con invitados de diferentes lugares del país, porque justamente lo que tratamos de hacer es una conexión muy fuerte con profesionales que estén trabajando y viendo cómo son las visiones desde, por ejemplo, de ACREA. Vienen muchos invitados de ACREA, de empresas privadas o del INTA. Sí, entonces invitamos a diferentes profesionales que trabajen con estas problemáticas para que le cuenten a los estudiantes cómo son sus visiones.
Martín, nos queda muy poco tiempo. ¿Querés pasar algún teléfono, email, para que los interesados puedan comunicarse e inscribirse?
Sí, gracias. La dirección de mail es pastoriles@agro.uva.ar, y les pido que a los que estén interesados que escriban un mail ahí. En la próxima cohorte, la próxima camada empieza en poco tiempo, pero les pido que escriban a ese mail y les pasaremos toda la información necesaria para que lo puedan hacer.
Y mencionando Sobre la Tierra, ¿tienen un descuento de...?
¿Cómo no?
Bueno, Martín y Paula, les agradezco mucho que hayan estado acá, y bueno, los micrófonos están abiertos para cuando quieran venir y seguir contándonos lo que están haciendo.
Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Sebastián.
Bueno, nos vemos. Momento de informativo. Vamos.
Dale.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA. Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uba.ar.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y estamos acá en el estudio con Pedro Pellegrini, becario de investigación en el IFEBA, que es el Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas vinculadas a la agricultura. Es un instituto del CONICET que funciona en la Facultad de Agronomía. Pedro, junto con Roberto Fernández Aldunzin, que es investigador en ese mismo instituto, acaban de publicar un trabajo en una prestigiosa revista, y ellos analizaron la eficiencia en el uso de la energía para la producción de cultivos, y esto a nivel global. Y encontraron que globalmente hubo una mejora en la eficiencia en el uso de la energía para la agricultura en las últimas 5 décadas. Este trabajo fue la tesis de grado justamente de Pedro, que es ingeniero agrónomo de nuestra facultad, y a quien le voy a pasar la palabra para que nos explique mucho mejor este complicado trabajo. Buenísimo. ¿Qué tal, Pedro?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Hola, al contrario.
Bueno, como bien dijiste, por ahí es un poquito complicado al principio entender el trabajo, pero la verdad que no hay ninguna fórmula matemática muy compleja detrás de él, así que espero poder explicarlo de una manera entendible. Bueno, como bien dijiste, la palabra, el nudo de esto es eficiencia energética. Uh-huh. Para la producción de cultivos. Lo que nosotros estudiamos fue los subsidios energéticos que reciben los sistemas de producción de cultivos. Esto es a través de fertilizantes, de maquinaria que se usa en el establecimiento, en el lote, ¿no? Uh-huh. El combustible que esta maquinaria usa, y estos diferentes insumos son producidos gastando energía.
Claro.
En las fábricas que producen fertilizantes consumen gas o diésel o carbón. Por supuesto, las fábricas que fabrican maquinaria agrícola también consumen energía, y toda esta energía se destina a mejorar o a intentar mejorar o a intentar aumentar la producción de cultivos en el lote. Entonces, que finalmente el lote lo que termina haciendo es generando un cultivo que a su vez se usa para energía, para el alimento, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ahí tenemos este denominador común, que es la energía que está dando vuelta en el sistema de producción. Por un lado fósil, que es la de subsidio, y por otro lado biológica, que es la que producen los cultivos.
Claro.
Pero como son la misma unidad, nos permite compararlas. Entonces, la eficiencia con la que se usa la energía en los sistemas productivos es el cociente, es cuánta energía de alimento saco por cada unidad de energía fósil que introduzco al sistema.
Para producirla.
Para producirla, exacto.
Exacto.
Originalmente, cuando la humanidad descubrió o empezó a cranear la agricultura, no había subsidio de energía fósil, sino había subsidio de energía humana, que a su vez estaba retroalimentada por energía biológica que consumía, ¿no? Los alimentos que consumía.
Ajá.
Pero después de la revolución industrial, se desarrollaron técnicas y tecnologías que, bueno, permiten aumentar la producción.
Uh-huh.
Bueno, esta fue lo que se denominó la Revolución Verde, que está en el título de nuestro trabajo.
Uh-huh.
Es el proceso que tratamos de explicar con este índice.
Súper complejo, aparte de esto. Todo el planeta analizaron, ¿no? O no, muchos de los países del planeta.
Claro, analizamos, justamente nos basamos en una gran base de datos que hace la FAO, que es un departamento dentro de la ONU.
Ajá.
Que recolecta estadísticas de todos los países del planeta. A nosotros nos interesó solo los países productores, no es poco, pero los países productores del 95% de los alimentos. ¿Por qué hicimos esto? Porque si incluíamos a todos, íbamos a tener muchos países que no eran agrícolas y su comportamiento no iba a ser muy interesante o iba a aportar ruido.
Ajá.
Que a fin de cuentas para la producción de cultivos del mundo no es significativo.
Uh-huh.
Pero nos quedamos con los que producen el 95%, así que no dejamos afuera a ningún grande, ¿no?
Exacto.
Esa selección nos permitió contar con 58 países. Y sí, lo lindo y lo interesante del trabajo es haber tenido una mirada global. Justamente en el trabajo y en mi tesis contamos que hay muchos trabajos de eficiencia energética, no es algo que inventamos nosotros para nada, es un tema que se conoce hace muchísimo, pero había muchos trabajos comparando sistemas orgánicos contra no orgánicos o de siembra directa contra siembra convencional, pero no había a pequeña escala, ¿no? En un país o un departamento o un lote. Y lo novedoso de lo nuestro fue mirarlo a escala global.
Buenísimo.
Y el resultado fue que, al menos, ustedes lo midieron en 50 años.
Nosotros sí, exacto, del 61 hasta la actualidad.
Y vieron que la eficiencia aumentó.
Sí, bueno, no constante desde el 60 hasta ahora.
Sí.
Hubo una disminución hasta los 80 de esta eficiencia, hasta 1980 por ahí. Y después de ahí empezó a aumentar.
Uh-huh.
Y esto se debió a dos componentes. Uno fue que la producción de alimentos siempre aumentó desde los 60 hasta ahora, a una tasa relativamente constante.
Uh-huh.
O sea, cada año que pasa, en promedio, el planeta genera más alimentos que el año anterior. pero con el uso de insumos...
Que no es el numerador de la eficiencia.
Exacto, es el numerador. Es cuánta energía sacamos de la tierra en forma de alimentos. Y el denominador no aumentó a tasa constante, sino que aumentó una gran tasa hasta los 80 y luego cambió su tasa. Siguió aumentando, pero a una tasa menor. Entonces esta diferencia en las tasas de aumentos generó un aumento en la eficiencia.
Claro.
Que era algo sorprendente, porque los primeros trabajos que miraron esto en los 70 nos alertaban sobre el gran uso de combustible por la agricultura, lo cual es cierto, hoy en día sigue siendo así y es mucho mayor que antes, pero uno leía una cierta pendiente negativa en esos trabajos y dice, bueno, podías hacer una proyección de que eso iba a ir cayendo y cayendo y cayendo y cayendo, y no fue así. Y eso fue muy sorprendente para nosotros. Y bueno, parece que fue sorprendente para la revista también, porque claro, decidieron aceptarlo.
Y lo otro que es una pregunta con una intención, porque es, si la eficiencia aumenta, ¿quiere decir que las cosas se están haciendo bien?
Significa que algunas cosas se están haciendo bien, pero no significa que el camino de la intensificación es la salvación de la humanidad. Los recursos fósiles son limitados. Los recursos fósiles generan un impacto en el ambiente a través de la quema de gases, para la generación de gases de efecto invernadero. Entonces, usar cada vez más combustibles fósiles directamente, como puede ser la nafta que usan la maquinaria, o indirectamente a través de las fábricas, como conté antes, no es un camino ideal y no es lo que el futuro que deberíamos proyectar. Lo que nosotros mostramos fue, en realidad nuestras conclusiones apuntan a otra parte, que es al incremento del conocimiento agrícola para manejar los sistemas, y el incremento en el rendimiento de las variedades que usan los cultivares. Entonces hubo aumentos que no se debieron al mayor uso de insumos, sino que se debieron a otras tecnologías, como por ejemplo la genética, o como por ejemplo conocer mejor la distribución de lluvias en una zona a través de tener muchos años una estación climática. Eso permite optimizar la fecha de siembra y ir gastando lo mismo que antes, tenés mayor rendimiento solo porque tenés una herramienta de manejo que te permite conocer mejor tu sistema.
Claro.
O sea, aumentó el conocimiento gracias a,
bueno,
a muchísimas fuentes, y eso llevó a un aumento de la eficiencia, pero eso no quiere decir que estamos salvados y podemos dejar de preocuparnos por el uso de combustibles fósiles para generar alimentos. Eso es un problema. Los combustibles fósiles
Se van a terminar en algún momento.
Se van a terminar en algún momento y lo ideal sería que el alimento no se termine en ningún momento.
Claro.
Entonces, esto no es la salvación, sino, bueno, es una consecuencia de haber aumentado el conocimiento en algunas áreas.
A mí lo que me pareció muy interesante del trabajo es esta división que hacíamos entre los países que intensificaron, otros que extensificaron, y o algunos que hicieron las dos cosas, o que no hicieron ninguna. No sé, capaz lo puedes explicar mejor vos.
Exacto. La otra pata del trabajo fue ver, bueno, pudimos medir el uso de insumos con la base de datos de FAO, como conté antes, pero también la base de datos de FAO miden cuánta tierra usan para producir cultivos. Ajá. Entonces, al mirar eso, nos dimos cuenta que los países que más habían usado insumos, o sea, que tenían subsidio energético más alto, fertilizaban más, usaban más maquinaria, eran aquellos países que tal vez no habían aumentado mucho su superficie. Y por el contrario, los países que menos subsidios usaban, o sea, que menos fertilizaban y menos maquinaria usaban, eran países que habían aumentado mucho su superficie. Entonces nos quedaron dos grandes grupos que ya otros autores habían detectado por niveles de desarrollo.
Ajá.
Ya se habían dado cuenta que los países desarrollados generalmente disminuían o mantenían constante su superficie agrícola, y los países en desarrollo la aumentaban. Lo que nosotros nos dimos cuenta es que eso también se explica a través del subsidio energético. O sea, claro, los países que más subsidian su agricultura son los que mantienen o reducen superficie, y por el contrario, los que menos subsidios usan son aquellos que la aumentan. Por ejemplo, Argentina. Argentina, en el contexto mundial, es un país que usa pocos insumos. O sea, tiene un subsidio energético bajo en comparación al resto del mundo, pero aumenta la superficie agrícola a tasas monstruosas. Somos de los que más aumenta su tasa, junto con Bolivia, con Paraguay, Brasil, y muchos países africanos y algunos asiáticos, como Indonesia, que aumentan muchísimo su superficie, pero tienen subsidios energéticos más modestos en comparación, ¿no? Esto,
claro,
esto es relativo. Se usan en Argentina hoy en día, se usan mucho más insumos que antes, pero ese aumento fue menor que el aumento en la superficie.
Buenísimo. Pedro, tenemos que ir a un corte. Volvemos en un minutito.
Perfecto.
Vamos. Bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos charlando con Pedro Pellegrini acerca de su trabajo en el que investigó la eficiencia en el uso de la energía para la producción agrícola y nos está contando los principales resultados que obtuvo. Vos, Sebastián, te quedaste pensando algo en la pausa, ¿no?
Sí, en el bloque anterior nos fuimos hablando de que Argentina usaba muy poco subsidio energético en comparación al resto del mundo, ¿no? Quería preguntarle si se podía a Pedro que nos explique por qué se da esto.
Bueno, sea por varias razones. Como es relativo, hay que explicar por qué los que más usan más. Y en Europa y en Estados Unidos hay altos niveles de subsidio porque en parte tiene una agricultura subsidiada que le permite al productor tomar el riesgo de comprar más insumos y utilizarlos, que eso genera ciertos problemas. En Argentina el productor decide a modo de inversión si fertiliza o no, quiere que esa plata que él gasta en fertilizantes le vuelva, haya un retorno. Entonces a la hora de tomar ese riesgo se tienen más precauciones. por supuesto que el camino no es subsidiar la agricultura a los productores para que fertilicen más. Ajá. ¿No? La idea siempre es usar los recursos de la manera más eficiente posible, tanto el dinero como los recursos naturales. Y para eso hay que buscar un equilibrio que yo creo que se alcanza a través del conocimiento agronómico.
Claro.
En Argentina no hay un uso alto de insumos en comparación al mundo desarrollado. En comparación a África hay un uso de insumos altísimo. Estamos a años luz de lo que se usa del subsidio energético de la agricultura africana. Claro. Tiene los niveles más bajos del planeta según lo que nosotros vimos. Tiene un nivel bajísimo de uso de insumos, en parte debido a su contexto social. Cuando yo veía los datos de producción agropecuaria, producción de cultivos de África, veía picos negativos, o sea, valles en la distribución. Y cuando iba a ver esos años en ese cierto país, había habido siempre guerras civiles.
Qué zarpado.
Entonces, la agricultura es una expresión de lo que pasa en el país. Y bueno, un país con muchísimos problemas políticos, sociales y de violencia, obviamente es un contexto diferente al de Canadá o al de Argentina también, ¿no? No nos tiene que avergonzar decir que en algunas cosas estamos bien y no tenemos tantas guerras civiles como África, entonces no tenemos esos problemas. Así que bueno, se da el subsidio energético de Argentina se da en ese contexto. Claro. Mundial.
Ahora, están los países que intensifican más que extensifican y viceversa. Y vos en algún momento hablaste sobre los riesgos de que se dieran los dos procesos al mismo tiempo. Nosotros estamos entre los que más extensificamos, pero al mismo tiempo la posibilidad de aumentar el uso de insumos generaría ciertos problemas en principio.
Exacto, que son los problemas que tuvieron en el mundo desarrollado. En Europa tuvieron ese problema, usaron muchísimos insumos y empezaron a tener grandes problemas de contaminaciones de napa y de eutrofización de cursos de agua y de lagos, etcétera. Y esos son los problemas que genera el uso de fertilizantes, por ejemplo. También, como dije antes, el excesivo uso de maquinaria, que bueno, eso no es tan común, pero lo que genera es quema de combustibles.
Sí.
En Argentina sería muy riesgoso aumentar muchísimo el uso de fertilizantes porque se generarían los mismos problemas que ya se generaron en otros lugares. Eso es la naturaleza no distingue fronteras. Lo que pasó en Europa va a pasar acá si usamos muchos fertilizantes.
Claro.
Como lo que pasó en algún momento en Europa con su extensificación, que fue hace muchísimos años, está sucediendo ahora acá.
Claro.
Que está aumentando muchísimo la superficie cultivada en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Paraguay.
¿Y los países que intensifican ahorran tierra? ¿Liberan hectáreas? ¿O
los países que intensifican?
Sí.
Bueno, hay unos países que sí que redujeron su superficie agrícola. Eso no quiere decir que esa superficie agrícola ahorrada haya sido destinada a la conservación de la biodiversidad.
Claro.
Eso es imaginación y bueno, positivismo, ¿no? Creer que esas hectáreas que no se cultivan, ahora hay venados trotando por ahí, pero no necesariamente eso es realidad, es una realidad. Pero sí, hay países que redujeron, por ejemplo, Holanda redujo su superficie cultivada, y algunos países europeos, ahora no recuerdo bien los países, pero hubo una reducción de 5, 7, 10% de superficie cultivada, que para nosotros es una locura, ¿no? Porque tenemos tasas de aumento tan grandes que no entendemos cómo alguien reduce, pero...
Sí, pues en algún momento leí que había una relación como de 5 a 1 en la cantidad de hectáreas...
Claro, una forma didáctica de decirlo es que por cada hectárea que se ahorra en el mundo desarrollado, en el mundo subdesarrollado, se generan 5 nuevas.
Se desmontan 5 hectáreas
por cada hectárea que se ahorra en el mundo desarrollado. Entonces cuando uno ve a nivel global, ve que aumenta una tasa bajita la extensificación y dice, bueno, no es tan grave. No, pues en algún lugar es gravísimo.
Claro.
Y se compensa con otros lugares. Así que no hay que mirar las cosas siempre tan de lejos.
También tenía una duda que te pregunté alguna vez que nos encontramos. Los plaguicidas, agroquímicos, en esta cuenta me dijiste que había algún problema, ¿no?
Esa es una de las limitantes de nuestro trabajo, que es en base... O sea, el problema es que la FAO no recolecta esa información.
Ajá.
Y la poca información que recolecta te recomienda no usarla para comparar países entre ellos. Porque no le creen mucho a todo esto. No lo dicen explícitamente, pero bueno, por algo no te recomiendan usarla.
Claro.
Nosotros lo que hicimos fue incorporar estos pocos datos que había y hacer la misma metodología que para nosotros insumos, y nos dimos cuenta que creyéndole a esos datos, el subsidio energético que aporta el uso de plaguicidas es muy bajo. No le creemos 100%, por eso en el trabajo no lo sacamos como una conclusión de su trabajo eso, sino que decimos, bueno, con la información que hay, el impacto que tendría el subsidio energético de uso de plaguicidas sería entre 2 y 6%. O sea, del 100% del subsidio energético representaría a nivel global ese bajo porcentaje. Pero queda mucho por hacer en ese área, y lo principal es tener buenas estadísticas de uso de esos de ese insumo en particular, que tiene efectos muy importantes, no, sobre el medio ambiente.
Claro. Tengo la impresión de que este trabajo es un insumo importante para los tomadores de decisiones, ¿no?
Sí, ojalá.
Ojalá, digamos, sí. Debería ser, tal vez.
Sí, sí. Es por ahí no es un manual para nada, ¿no? Es describe un contexto y algo que pasó. No hacemos ninguna proyección. No es que decimos sí se intensifica va a pasar esto, sí se intensifica va a pasar aquello, sino que contamos un poco lo que pasó con la producción de cultivos en los últimos 50 años, con las consecuencias ya conocidas, el calentamiento global, el cambio climático, los problemas de extensificación, ya está documentado, hay mucha información sobre eso, nosotros no avanzamos para nada el conocimiento de eso. Lo que hicimos fue describir esto. A mí lo que me entusiasmaría es que los que vayan a tomar decisiones en un futuro se formen con este tipo de textos. En la facultad hay un montón de gente trabajando en estos temas que mencioné antes, y se están formando los que van a tomar las decisiones dentro de corto, mediano y también largo plazo.
Ajá, claro.
Entonces tal vez al tomador de decisiones de hoy no le llegue mucho el mensaje, ojalá sí, pero supongo que están mirando otras fuentes de información. Pero los que están educando hoy seguramente sí les lleguen los papers y las tesis de la facultad. A todos cuando todos cursamos,
claro,
nos muestran resultados de otros alumnos, y nos formamos viendo eso. Entonces, ojalá llegue. De esa manera tengo más fe.
creo que no lo mencionamos, pero el paper está publicado en la revista PNAS, que es una de las de más alto impacto actualmente. Así que, por un lado, felicitaciones.
Bueno, gracias.
Y
esperemos que sirva de puente para los tomadores de decisiones, ¿no? La revista. Okay. Viste, bueno, que muchas veces hay que tener impacto internacional para que te presten atención, quizás.
Bien, Pedro, se nos acabó el tiempo.
Muy
y
bien.
Queríamos agradecerte la presencia.
No, por favor, un placer. Gracias por invitarme.
Y bueno, seguimos en cualquier momento.
Muchas gracias.
a decir algo que voy a decir todo el año.
A ver.
Se nos fue el programa.
Trae algo más creativo de tu parte, Pablo.
El tiempo vuela.
Ahí va, ahí me gusta.
Así que bueno, nos encontramos acá mismo el jueves que viene.
Próxima semana entonces.
Próxima semana. Gracias por escuchar. Nos vemos.